poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio real, la radio de verdad. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo quiero que a esta hora prestes mucha atención a esta noticia porque me llama mucho la atención. Resulta que un reciente metaanálisis que ha sido realizado y publicado en Nature Human Behavior pues ha esclarecido que el uso de la tecnología pues como que puede estar asociado a menores tasas de deterioro cognitivo en mayores de 50 años. Y es que resulta que al parecer la tecnología pues ya no es que solamente debilita la capacidad cognitiva, ya que puede llegar a protegerla. Es que para llegar a él, los investigadores han tenido que analizar hasta 57 estudios previos publicados con una base de más de 400.000 adultos. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar precisamente con una de las autoras de esos estudios. Ella es Lucrecia Moreno, no tiene nada que ver conmigo, yo soy Carlos Moreno, ella es Lucrecia Moreno y ella además es catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas noches, bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Carlos.
Qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto en lo que andas metida.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Nosotros trabajamos en una cátedra que se llama la Cátedra DECO, que se dedica a la prevención del deterioro cognitivo. Y claro, para prevenir el deterioro cognitivo, primero tenemos que conocer cuáles son todos aquellos factores modificables que podemos implementar y hacer una intervención para frenar este deterioro. Y bueno, ya en el año 21 publicamos un artículo en el que vimos que aquellas personas que utilizaban internet, que utilizaban pues sus dispositivos electrónicos, teléfonos, ordenadores, tenían menos deterioro cognitivo que aquellos que no los utilizaron. Esto lo publicamos en el año 2021. Y la verdad es que para nosotros fue asombroso. Lo hicimos con una muestra de casi 500 personas. Y luego, bueno, pues ya en el año 23 ampliamos a 700 y seguían saliéndonos los mismos datos, que aquellas personas que utilizaban dispositivos móviles tenían menos riesgo o sacaban mejores puntuaciones en los test de cribado de deterioro cognitivo. Y bueno, la sorpresa fue esa hace unas semanas, que vimos que habían utilizado nuestro estudio dentro de esos 57 y nada, muy contentos.
Qué orgullo, ¿no, Leticia? Lucrecia, qué orgullo, por favor, que tengan vuestros deberes ahí puestos encima de la mesa y que lo hayan estudiado para salir adelante y para ayudar a más gente.
Sí, y además el orgullo es que somos los únicos españoles que hemos publicado el uso de internet y las herramientas tecnológicas previenen del deterioro cognitivo, porque de esos 57 estudios el único español es el nuestro, y que hayan contado también con un estudio español, pues nada, muy orgullosos.
Desde luego que sí. Llama mucho la atención que cuando alguien está con el deterioro cognitivo, lo primero que le hacen es que sepan que existen ciertas herramientas que a través de las pantallas, ya sea del teléfono o de una tableta, hay herramientas para aligerar un poco ese deterioro, ¿no? Pues el tema de hacer las combinaciones, los seguimientos, los movimientos de las manos. Hay mucha gente a día de hoy, en ese 2025, Lucrecia, con el deterioro cognitivo en marcha. Es que esto hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí, este artículo, para quienes lo quieran leer, es muy interesante porque pone una hipótesis en relevancia, que es la hipótesis de la reserva tecnológica. Es decir, que aquellas personas que utilizan estas herramientas están más protegidos. Además, la vida autónoma se alarga. Que cuando una persona tiene un deterioro cognitivo, que es la fase inicial, hasta demencia, pueden pasar 15, 20 años perfectamente. Entonces, si tú utilizas estas herramientas, estás más tiempo independiente. Claro que, fíjate, las personas que se les olvida tomarse la medicación, hoy en día puedes ponerte alarmas en los teléfonos y las alarmas te ayudan a acordarte de la medicación. Las citas médicas, es decir, que puedes relajarte y dejar que la tecnología sea la que te lo recuerde. Y por lo menos si te lo recuerda, tú puedes permanecer mucho más tiempo independiente, sin la necesidad de otra persona que esté controlando tu vida.
Bueno, tú llevas trabajando y con éxito en todo esto para que la gente sea más autónoma. Nos lo estás contando muy bien aquí en la cadena COPE. El tema de las pastillas, la gente mayor, bueno, y ya no solamente la gente mayor, la gente que tiene 45 años y que le han detectado algo que no funciona bien, que no está ahí en orden, pues necesitan como un chivato permanente de que te recuerde las cosas que, o si no se te van a olvidar, porque claro, el deterioro cognitivo es eso precisamente, ¿no? Querer hacer cosas y no poder, pero no de mala fe, sino porque
No, porque se
no te
olvida.
sale, se olvida todo, claro.
Sí, es una fase muy difícil porque, claro, a las personas les crea gran impotencia e incluso depresión. El estado depresivo muchas veces es la antesala de la demencia y a muchas personas le detectan una demencia porque tiene un estado depresivo. Claro, el ver que tú todo lo que hacías antes ya no lo haces. A veces en mujeres también se detecta que ya no les salen las comidas igual de buenas, pues se les olvida algún ingrediente o hay muchos accidentes domésticos, se dejan la cocina encendida y se van a hacer otra cosa. Entonces, te crea impotencia, es decir,
Claro.
dices, todo lo que yo he sido y ahora no puedo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esta empatía con las personas que tienen un deterioro cognitivo y una demencia, porque no pueden hacer más, es decir,
No está
por
en su
mucho que
mano.
quieran,
Claro.
claro,
No
no
está en
está
su
en su
mano.
mano.
Es verdad que hay muchas voces, digamos, que no están de acuerdo con ese estudio, ¿no? Con esa teoría que ahora mismo pues se está poniendo encima de la mesa. Tú misma, por ejemplo, Lucrecia, publicaste en uno de los estudios que se han utilizado para llegar a esta conclusión. ¿De qué hablabas en él? Cuéntanos a los ponedores, por favor, porque me resulta muy interesante todo lo que estás haciendo.
Sí, pues mira, realmente nosotros hemos determinado muchos factores que pueden modificarse y que están relacionados con la demencia. Y lo tenemos pues de la A a la Z con factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo de demencia es tener cualquier factor de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión.
Anda.
Entonces, controlando los factores de riesgo, puedes controlar también la demencia.
O sea,
Dentro, por
con unos
ejemplo,
cuantos kilos de más, Lucrecia, tenemos más riesgo a que avance
sí,
todo eso.
la demencia es multifactorial como la gran
Sí.
mayoría de enfermedades.
Sí.
Entonces, la obesidad está relacionada, es decir, hay más personas que tienen demencia, que tienen obesidad, que no la tienen. De hecho, uno de los factores protectores más importantes es el ejercicio. Hacer ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Hay muchísimas revisiones que dicen que esto que antes protegíamos a las personas
Sí,
mayores, quédate
sí.
sentadito, quieto. No, no.
Sí.
Las personas mayores deberían estar con una pesa en cada mano
Qué
y
bueno.
fortaleciendo sus
Qué
músculos. Eso
bueno.
es
Qué bueno.
importantísimo.
Sí.
Y bueno, y también igual que estimulas el cuerpo y los músculos, otro órgano que hay que estimular es el cerebro. Y, por ejemplo, se ha visto que las personas que durante su vida activa han tenido actividad estimulante cognitiva, es decir, que su trabajo diario hasta que se han jubilado han tenido que tomar decisiones y trabajar con el cerebro,
Sí.
tienen menos demencia que aquellas que han estado en trabajos físicos
Fíjate,
rutinarios que no han tenido que pensar.
madre mía.
Entonces, si una persona tiene un trabajo rutinario físico, porque es el trabajo que ha encontrado y necesita trabajar para
Claro,
comer, ¿no? Y para vivir,
claro,
es
claro.
muy importante que en su tiempo libre lo dedique a hacer actividades estimulantes cognitivas, pues a
Fíjate.
jugar al ajedrez, a leer libros, a todo lo que sea. Y las personas que estamos siempre a lo mejor cara a un ordenador tomando decisiones, es muy importante que ejercitemos el cuerpo. Entonces, es cuerpo y mente, tiene que ir todo de la mano, no podemos ejercitar mucho uno sin otro porque ambos son importantes.
Claro.
Y lo que vimos en el estudio de Internet es que utilizar Internet en personas mayores protege más del deterioro cognitivo que incluso leer. Porque tú puedes leer
Fíjate.
y si alguien no te pregunta qué has leído, es decir,
Claro.
nosotros sabemos leer, tú
Ya.
sabes leer, pero
Claro.
una cosa es la lectura y otra es la comprensión lectora.
Claro.
Que si tú lees y no sabes lo que has leído, que eso nos puede pasar a todos, que estemos leyendo y pensando en otra cosa, la lectura no te sirve de estimulante. Pero lo que ocurre con Internet es que continuamente estás tecleando, buscando. Es una lectura activa. No es la lectura pasiva de una novela que tú vas página tras página. Si, mientras que en Internet tú tienes que estar buscando, pues ahora quiero, lees algo y ya te suscita el interés de buscar otra cosa para seguir leyendo. Entonces, estimula más la cognición el navegar por Internet buscando cosas y leyendo que una lectura pasiva. Hombre, si tú te lees un libro y vas anotando y vas haciendo una lectura comprensiva y luego tienes un club de lectura en el que vas a debatir lo que has leído, pues entonces sí que es estimulante.
Claro.
Pero no toda la lectura es estimulante si tú no haces luego una tarea de comprensión lingüística.
Madre mía. Estarás orgullosa, Lucrecia, a lo que te dedicas, sobre todo a la gente que estás ayudando con tus estudios y con tus conclusiones, ¿no?
Sí, es muy estimulante. A quien nos gusta la investigación, no dejamos de investigar y de leer, porque la verdad es que siempre tienes preguntas abiertas y luego, pues bueno, se investiga muchísimo en el mundo hoy en día. Es decir, podrías estar continuamente leyendo y nunca abarcar todo lo que se está investigando.
Desde luego.
Entonces, pues bueno, luego el tener la importancia. Gracias, Pulpo, por esta oportunidad, porque si nosotros investigamos y no lo divulgamos, tampoco nuestra tarea llega a tener ese fin. Es decir, publicamos siempre en revistas internacionales, en lengua inglesa, y solamente lo leen científicos. Claro. Entonces, es muy importante que todo esto luego llegue a tierra y que tengamos la oportunidad, como nos dais aquí en la radio, de poder contar todas estas cosas. Es decir, sería interesantísimo el poder tener un programa de estos que fueras comentando día a día todo lo que sabes y que llegara con un lenguaje que llegara a la sociedad y que fuera útil, porque esa es nuestra pega, ¿no? Que la mayoría de las personas a las que queremos ayudar no conocen los resultados de las investigaciones.
Y siempre tan interesante, y además con la gente del CEU detrás. O sea, yo creo que lo hacéis con mucho cariño, porque también, claro, os preocupa la sociedad, os preocupan los mayores, os preocupa el futuro, y esto es muy interesante. Yo no sé aquí, Lucrecia, si tú crees que los resultados van a poder tener consecuencias positivas para que esto esté más controlado.
Yo creo que sí, porque además se vio en la pandemia. En la pandemia muchas personas mayores se quedaron solas y hicieron su primera videoconferencia por hablar con los hijos es decir, y empezaron a sociabilizarse desde estar en su casa y no poder salir. Es decir, que las relaciones sociales son otro aspecto importantísimo para evitar una demencia. Y si las relaciones sociales no pueden ser presenciales, que es lo ideal, pues las relaciones sociales virtuales también hacen que no tengas tanto aislamiento social, no te sientes tan solo. Y bueno, lo vimos. Vimos que muchos mayores que se quedaron solos en su casa empezaron a hacer videoconferencias con amigos, con hijos, y esa herramienta ya se ha mantenido. Es decir, las videoconferencias, que eran algo muy puntual para un sector laboral muy concreto, hoy en día ya está a la mano de todo el que tenga un teléfono móvil, por ejemplo.
Claro, desde luego. Muchas veces dicen que incluso las cosas que son un poco más difíciles de ejecutar a través de una pantalla, a través de la configuración de un televisor o de un teléfono móvil, digamos que esas son las cosas que te generan las conexiones que estaban a lo mejor dormidas o deterioradas en el cerebro. Todo esto es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Sí. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación cognitiva, pues hay gente que me dice, pues yo hago muchos sudokus, me paso la vida haciendo sudokus.
Sí,
digo,
cierto.
Pues ya no hagas más sudokus, ahora haz otra cosa. Porque vas a ser el rey de los sudokus, pero tienes una conexión. Es decir, lo que tenemos que hacer es aumentar los caminos y las interconexiones neuronales. Entonces, a veces, hacer sudokus para esa persona es muy fácil, porque lo hace continuamente y se reta a sí mismo.
Sí.
Pero a lo mejor si se pusiera a aprender un idioma o a jugar al ajedrez o a hacer algo que no haya hecho nunca, va a crear más redes neuronales. Entonces, la estimulación cognitiva es retarte. aquello que no has hecho nunca, aquello que te parece difícil o aquello desconocido, empezar a hacerlo. Por eso, pues bueno, la jubilación es una oportunidad para seguir creando redes neuronales. Yo a las personas que se jubilan siempre les digo, pues bueno, a ver, mira a ver qué quieres hacer ahora, aprende otro idioma, aprende a hacer algo que no hayas hecho nunca. Siempre en el aprendizaje está la estimulación cognitiva.
Claro. Madre mía, madre mía. ¿Tú crees, Lucrecia, que puede este estudio suponer, digamos, un pequeño alivio para los pioneros digitales, para que la gente se, oye, pues que todavía no controla mucho, pero que se anime sabiendo los beneficios que va a obtener de esa manera?
Por supuesto. Antes de este estudio también estaba la hipótesis de que Internet adormecía las neuronas, ¿no? Pero era porque lo estaban comparando con los estudios en adolescentes, ¿no? Ha habido mucha adicción a redes en adolescentes y eso ha sido perjudicial. Y es perjudicial cuando usas, por ejemplo, Internet, te pones al ordenador para ver películas una tras otra. Es decir, el ver películas en Internet es lo mismo que verlas en el televisor.
Claro.
Y se ha visto también que las horas de televisión son perjudiciales. Es decir, cuantas más horas, estás estimulando menos, porque es un estímulo pasivo. Tú te dejas, es como la golosina para el cerebro, que te cuenten historias, tal,
claro.
Estás relajado. No está tu cerebro trabajando cuando está viendo la televisión. Está en modo pasivo, ¿no? Relajado. Es decir, el ver la televisión es un relax de cuando tú estás trabajando mucho, ya no piensas, te lo dan todo ya pensado.
Sí, desconexión.
Exacto. Entonces, relacionándolo con lo que ocurría en adolescentes, se vio que podría ser una herramienta negativa. Pero claro, si utilizas Internet para buscar información, para leer, para crear redes sociales y conectarte con otras personas, aumentar, es decir, disminuir la soledad, todo esto ha sido muy beneficioso.
Pues Lucrecia, por resumirlo en dos o tres frases, este programa, gracias a Dios, en la madrugada de la cadena COPE poniendo las calles, pues tenemos casi 300.000 oyentes. Hay que aprovechar, hay mucha gente que es mayor, hay mucha gente que tiene ciertos problemas para dormir y muchas veces no saben ya ni qué hacer. Además de escuchar la radio y participar en este programa, ya no saben ni qué hacer. Lucrecia, pues vamos a ponerles unos deberes a la audiencia.
Pues como deberes, que te busques una actividad que no hayas hecho nunca y empieces a hacerla, que te motive, una actividad que te motive, que hagas ejercicio, que bueno, intentes dormir, porque también es muy importante dormir por lo menos 6 horas diarias. El cerebro tiene que estar activo, pero también necesita su tiempo. Entonces yo diría esas tres cosas, es decir, iniciar una nueva actividad para estimular las neuronas, hacer ejercicio a diario es importantísimo y dormir 6-7 horas todos los días. Eso es de la mejor forma que podemos estimular y mantener nuestro cerebro, pues, previniendo la demencia y el deterioro cognitivo.
Hay que ver. Pues Lucrecia, de verdad, muchas gracias por lo que te dedicas, lo que estás consiguiendo. Eres catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Te doy las gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE durante esta madrugada y te invito a que participes cuando consideres, porque estas cosas a la sociedad le vienen muy bien. Así que Lucrecia Moreno, te mando un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es importantísimo que bajemos la ciencia a la sociedad y que todo lo que vamos descubriendo podamos tener este altavoz. Así es que muchas gracias a tu programa, muchas gracias a la COPE por brindarnos esta oportunidad de poder difundir la investigación.
Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Lucrecia Moreno, en Poniendo las Calles. Seguimos levantando y acostando España.